menos irían a un lugar en la cual no está en este momento siendo utilizada por una EMPO o por una reserva, por un parque en fondo. Entonces serían lugares que en principio estarían abiertos, que son triple A sin duda, y que se podrían mover hacia allá. Esperamos avanzar este año dándole prioridad.
En la misma actividad destacó el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, que se busca avanzar en la materia y en destrabar condicionantes como la permisología y la ley Lafkenche. Sin embargo, el representante de la industria enfatizó en que habrá que establecer un rango similar al cobre en la estrategia nacional sobre el salmón.
Un gran pacto que le dé a la industria del salmón lo que quizás en algún minuto fue o sigue siendo la industria del cobre. Que el salmón Chile no solamente sea la zona sur austral desde la Octava a Magallanes, sino que sea conocido, valorado, querido, respetado, promovido en todo el territorio nacional. Y para eso necesitamos la ayuda de un pacto público-privado de envergadura que hoy día no lo tenemos.
Melero agregó que el potencial de la industria en nuestro país es enorme, contando con mejores condiciones geográficas que Noruega, que hoy lidera la producción, por lo que, a su juicio, no es descabellado considerar que Chile pueda convertirse en la primera potencia salmonera del mundo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, un minuto.
Nos mantenemos en esa zona para contarles que la Armada aseguró que siempre que las condiciones del tiempo lo permitan, la próxima semana se reflotará el Coñimo 1, hundido en enero en el estuario de Reloncaví, con 8 personas a bordo, de los cuales 6 perdieron la vida. La extracción de la embarcación es clave para avanzar en los peritajes que den respuesta a lo ocurrido. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Familiares de las víctimas fatales llegaron a protestar al exterior del recinto en el que se conmemoraron los 50 años de la industria salmonera, evento en el que no hubo ninguna alusión a lo calificado como la mayor tragedia en el área a lo largo de su historia en Chile. Jorge Jiménez es tío de Matías Lasnier, quien trabajaba como buzo en la embarcación que estaba operando en una concesión de la empresa Salmones Austral. El hombre insistió en que el oriundo de Lebu en varias oportunidades hizo comentarios sobre los problemas mecánicos en el catamarán que terminó a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví.
Su mamá siempre hablaba con él todos los días, a mí igual acá en Puerto Montt, bueno, él es de Lebu, pero cada vez que venía acá, se embarcaba, pasaba a verme, conversábamos, y ahí igual me decía que el barco siempre estaba en pana, que siempre tenía problemas, siempre estaba en reparaciones, entonces igual eso preocupa, porque aquí debe haber algún responsable y la verdad que nosotros pedimos que si es que lo hay, que sea justicia.
Tras la manifestación, el gobernador marítimo Mario Besuaín confirmó a la radio que en los próximos días se concretará el izamiento del Coñimo 1, lo que solo podría verse atrasado por factores meteorológicos, ya que los trámites están listos.
Esperamos que dentro de los próximos 5 o 6 días ya tengamos la claridad del reflotamiento. Esto debería concretarse la próxima semana, pero va a depender evidentemente de las condiciones meteorológicas que se vayan presentando.
Agregó el mando operativo de la Armada que la empresa Compass Marine será cargo del reflotamiento con una grúa que levantará la embarcación. Luego de eso se iniciarán las pericias que permitirán avanzar en la investigación. Desde Salmones Austral, dueña de la concesión en la que ocurrió la tragedia, aseguraron que nadie hablará públicamente sobre el tema. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos.
La Contraloría dejó sin efecto un oficio que impedía ampliar la superficie de un espacio costero marino de pueblos originarios en la región de Los Ríos, proceso que deberá ser retomado y que fue valorado por comunidades mapuche. Desde Radio Bio Bio de Valdivia tenemos detalles con Carlos López.
La Contraloría Regional de Los Ríos cumplió una orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia de dejar sin efecto un oficio de mantener la decisión de la Comisión de Uso Regional de Borde Costero de mayo del año pasado de aprobar con modificaciones el espacio costero de pueblos originarios Guadalafquén de 13.500 hectáreas y no las de 105.000 que pedían las comunidades. Estas, el año pasado, interpusieron una reclamación a dicha determinación, que en un primer oficio, el ente contralor lo aprobó y permitió reanudar el proceso que amplió la superficie otorgada a unas 6.000 hectáreas. Esto fue reclamado por pescadores, que provocó un nuevo oficio de la Contraloría completamente opuesto al anterior, siendo objetado ahora por la justicia tras un recurso de protección presentado por las comunidades. El coordinador de la EMPO Guadalafquén, Sergio Quinán, valoró que el ente contralor acatara la orden de la Corte, esperando ahora que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de los Ríos reanude el proceso y amplíe el polígono acordado.
Afortunadamente la Corte nos dio la razón revirtiendo este tema y Guadalafquén queda todavía en discusión. También lo bueno que ratifica eso que lo que señaló en primera instancia la CRUB, que nos da una razón en una parte de la reclamación y eso es lo que falta por resolver en la CRUB en su momento donde debería acogerse y acogerse significa que la CRUB debería ampliar el polígono como al menos una parte, ¿no?
Según el dirigente indígena, ahora están tranquilos y esperando que el gobierno regional reactive la instancia para conseguir la administración por uso consuetudinario de las cerca de 6.000 hectáreas de mar y playa en la costa de la región de los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
8:05. Y una investigación penal abrió la Fiscalía de Punta Arenas para indagar la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme.
La causa surge tras una denuncia presentada por el propio Servio de Magallanes que acusa que la beneficiaria habría omitido información personal y socioeconómica al momento de postular a un programa habitacional destinado principalmente a familias vulnerables.
Según los antecedentes, la mujer habría excluido de su núcleo familiar al parlamentario, padre de sus hijos, situación que habría incidido en su calificación dentro del registro social de hogares y en la obtención del beneficio.
Consultado por el caso, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó la existencia de la denuncia y aseguró que los antecedentes están siendo revisados por la cartera.
La información que nosotros tenemos es que efectivamente esa denuncia está hecha y los equipos serbios, nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual. Nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley. Tenemos hoy día 3.000 casos en revisión, tenemos que aumentar la fiscalización.
El secretario de Estado indicó que actualmente el Ministerio de Vivienda mantiene cerca de 3.000 casos bajo revisión por eventuales irregularidades relacionadas con viviendas sociales.
En ese contexto, defendió la necesidad de reforzar los controles y advirtió que cada beneficio obtenido o utilizado de forma indebida termina perjudicando a familias vulnerables que esperan una solución habitacional.
De acuerdo con la denuncia del Servio, si los antecedentes hubiesen sido declarados de manera íntegra, la postulante no habría calificado dentro del grupo de familias con mayor vulnerabilidad al que estaba dirigido este subsidio.
La presentación también cuestiona el mecanismo mediante el cual la beneficiaria fue incorporada al proyecto habitacional apuntando a una eventual intervención irregular durante el proceso de reemplazo de otro postulante.
Por ahora la investigación quedó radicada en la Fiscalía Local de Punta Arenas, que ya realiza diligencias para determinar si existieron o no irregularidades en la obtención del beneficio habitacional.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
El gobierno desdramatizó la tensión que abrió en el oficialismo la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Mientras Republicanos intentó dar por superada la polémica en Chile Vamos, continúan las recriminaciones por una ofensiva que consideran mal coordinada y con escasas posibilidades de prosperar en el Congreso. Francisca Cárez nos va a contar más.
La Moneda y Republicanos intentan dar por superada la polémica que abrió la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero a 3 días del anuncio, las recriminaciones siguen presentes y vuelven a exponer las dificultades que enfrenta el oficialismo para mantener alineadas a sus distintas sensibilidades políticas. Lo que terminó incomodando a Chile Vamos fue el emplazamiento público de Republicanos para respaldar la ofensiva contra Nicolás Grau por eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. Por eso, la Moneda salió a intentar cerrar el capítulo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, descartó que exista un daño que controlar dentro del oficialismo y desactivó el concepto que más molestia generó en su partido, la UDI, el de la derechita cobarde.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
La vicepresidenta del gremialismo, María José Hoffman, calificó como una torpeza enorme que la acusación fuera anunciada sin una conversación conversación previa con el resto del sector y advirtió que además de generar una tensión innecesaria, tampoco parece contar con los votos suficientes para prosperar.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo. Estas cosas no pueden ser a espaldas de otro, pero hay que buscar herramientas que sean efectivas. En el gobierno anterior perdimos todas las acusaciones constitucionales.
Desde republicanos, en tanto, intentaron poner paños fríos a la controversia. El presidente de la colectividad, el senador Arturo Esquella, descartó que existiera un ánimo de torear a Chile Vamos y llamó a concentrarse en los objetivos comunes del sector.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable, si es que una la saca de contexto, pero por supuesto que la fortaleza del trabajo en conjunto de Chile Vamos dejan el episodio atrás.
Pese a los intentos por bajar la tensión, la discusión está lejos de terminar. Mientras el Partido Nacional Libertario insiste en que presentará su acusación constitucional sí o sí, Republicanos continúa trabajando en un borrador paralelo que debería conocerse durante los próximos días. Y aunque públicamente el tono comienza a moderarse, en la casa política del presidente José Antonio Kast ya surgen dudas sobre la solidez jurídica de este libelo que ya pone en aprietos al oficialismo.
8 de la mañana, 10 minutos.
La oposición emplazó al presidente Kast a sincerar posiciones en la cuenta pública del próximo lunes y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y también de seguridad. Desde diferentes sectores del progresismo también solicitaron mayor claridad respecto del rumbo que va a tomar la moneda durante los próximos meses en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones políticas. Vamos a conocer los detalles con Gabriela Piña.
El próximo lunes se realizará la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia para la cual los partidos de la oposición ya comenzaron a definir sus expectativas. Desde el sector, distintas figuras emplazaron al mandatario a aclarar el rumbo que tomará su administración durante los próximos meses, especialmente en materias económicas, tributarias y de seguridad. Esto en medio de cuestionamientos por lo que consideran cambios de postura de la moneda respecto a promesas realizadas durante la campaña presidencial. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que el presidente debe sincerar posiciones y entregar mayor claridad sobre definiciones que, a juicio de la oposición, han resultado contradictorias con el programa presentado durante la campaña.
Si el candidato no fue capaz de hacerlo, si el presidente no fue capaz de hacerlo cuando era candidato, esperamos que hoy día quede muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir. Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria.
Desde la oposición también plantearon que la próxima cuenta pública será una instancia clave para que el presidente aborde los principales desafíos que ha enfrentado el gobierno durante su instalación. En esa línea, la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sostuvo que el mandatario debe aprovechar la instancia para transparentar las prioridades de su administración, además de explicar cómo el Ejecutivo enfrentará necesidades urgentes en áreas como salud, educación, obras públicas y desarrollo regional.
El presidente el 1 de junio le va a decir al país metáforas, le va a decir hipérbole o le va a decir la verdad. ¿Qué es lo que quiere para Chile? ¿Quiere un país hecho solo para las grandes empresas o quiere un país donde todos cabemos?
Tras la cuenta pública, la oposición ya prepara distintas instancias para analizar el contenido del discurso presidencial y el escenario político que dejará la intervención. El martes por la mañana se reunirán presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada del sector para evaluar el mensaje entregado por Kast. Durante esa misma jornada, además, distintos centros de estudio ligados al progresismo realizarán un encuentro junto a figuras políticas del sector.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Chile y 4 países vecinos acordaron en Santiago impulsar un plan conjunto para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las fronteras.
Al menos podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades.
El gobierno apuntó a criterios técnicos de gendarmería para justificar el traslado de los 3 reos comunes desde el penal de Punta Peuco.
Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior.
Es un accionar político, no tiene nada de técnico. Para nosotros, nuevamente, un golpe de indignación para los familiares.
Expertos alertaron que un endeudamiento permanente del país puede limitar la capacidad de inversión y gasto en el futuro.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera.
Tras la apertura mostrada por el ministro José García, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, matizó su dicho sobre mayores cambios en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes.
Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas, o nada.
El primer directorio de Codelco, liderado por Bernardo Fontaine, determinó encargar una auditoría para abordar el cálculo de la producción 2024-2025 y los costos en la renovación del edificio de la Casa Matriz.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos. Y porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco.
La Moneda optó por evitar tomar partido en la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que ha generado fricciones en el oficialismo.
Aquí no hay ningún daño que controlar.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo.
Dejando fuera a Raúl Guzmán, la Comisión de Régimen Interno optó por preseleccionar a la exministra Macarena Lobos y al prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, para llegar a la Secretaría General del Senado.
Acordó entrevistar a las dos personas que obtuvieron el más alto puntaje que les asignó la consultora.
Dejar inhabilitada la decisión tomada por régimen, ya que no se apega a reglamento.
La Sociedad Nacional de Agricultura exigió un debate realista e inteligente luego del anuncio de Migraciones de fiscalizar a las empresas que contraten migrantes irregulares.
Tenemos que modernizar el Servicio Nacional de Migraciones. Creemos que tenemos que tener una ley de migraciones que se haga cargo de la realidad. Dejemos al populismo a un lado, conversemos.
La Fiscalía pidió 15 años de cárcel por fraude electoral para el fallido candidato presidencial de la desaparecida Lista del Pueblo, Diego Ancalao.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de la defensa de Eduardo Lagos Herrera y lo mantuvo en prisión preventiva en medio de la investigación por la trama bielorrusa.
Los antecedentes de investigación que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva no habían variado. Es más, se dio cuenta que de las diversas diligencias de investigación que hemos realizado han ido en perjuicio del imputado.
Un conductor fue detenido tras arrastrar por más de un kilómetro un carabinero que, colgado de la ventana, intentó detener un automóvil en Chiguayante.
Detectaron la circulación de un vehículo, es fiscalizado y al visualizar finalmente que este vehículo carecía con alguna de las documentaciones que debía tener al día, este reinicia la marcha.
El Ministerio de Salud advirtió que cerca de 2 millones de personas mayores de 60 años todavía no se han vacunado contra la influenza.
Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivo no se pudo vacunar.
En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó que acordó con Irán una prórroga del alto el fuego, pero Teherán lo negó.
Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz.
El ministro israelí ordenó al ejército que extienda su control sobre la franja de Gaza hasta el 70% del territorio.
Un cohete explotó en plena plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DetaCot.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 19 minutos.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En Clínica Bio Bio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Funcionarios municipales de Angol fueron intimidados con armas de fuego y les robaron una camioneta durante la jornada de ayer. Tenemos los detalles con Vladimir Sáez.
Durante la mañana de este día jueves, funcionarios del Departamento de Operaciones fueron asaltados en el sector de la colonia Manuel Rodríguez, distante a unos 30 kilómetros al oriente de nuestra ciudad, donde desconocidos con armas de fuego los intimidaron, golpearon al conductor y trabajadores del Departamento de Operaciones del municipio de Angol y le robaron una camioneta que circulaban en el lugar. En conversación con Radio Bio Bio, el encargado de Seguridad Pública del municipio angolino, Felipe Fernández, señaló que rápidamente tomaron conocimiento de los hechos y se trasladaron al lugar al igual que las policías.
Alrededor de las 11 de la mañana tuvimos conocimiento de que personal del Departamento de Operaciones Municipales habrían sido interceptados por unos individuos, los cuales premunidos de armas de fuego y también a través del uso de la violencia habrían sustraído una camioneta del fiscal del Departamento de Operaciones. A raíz de eso se generaron operativos en conjunto de carabineros, de la unidad especializada del COP. También se solicitó apoyo a través de las fuerzas tareas del regimiento Húsares y también nosotros coordinamos directamente con el personal de la Policía de Investigaciones, quienes también se encontraban haciendo patrullaje en el área.
Tras este operativo por parte de carabineros, el ejército, la Policía de Investigaciones y también estuvo en el lugar el Departamento de Seguridad Pública del municipio local, de acuerdo a la información preliminar, el vehículo habría sido recuperado, el cual actualmente está en peritaje por parte de la policía. En tanto, los funcionarios del Departamento de Operaciones del municipio local están recibiendo atención médica tras ser golpeados y asaltados en el sector rural de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
La víctima fatal en tanto dejó una colisión entre un jeep y un camión de carga en la ruta 5 Sur al norte de Los Ángeles la noche del miércoles. Como informó la radio, desde el lugar ocurrió este hecho en el kilómetro 497 de la principal vía del país de sur a norte, cuando por causa que se investigan el jeep plomo quedó chocado en la parte trasera de un camión de carga cerrada en el ingreso a la plaza de peaje del sector Laguna Verde. Hasta el lugar acudieron equipos de bomberos de rescate, SAMU y carabineros, quienes constataron la muerte del único ocupante del automóvil. Por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público, carabineros de la CIA Bio Bio quedó a cargo de investigar las causas de este fatal accidente. El oficial investigador, teniente Salvador Soto Olivares, dio a conocer que la víctima es un hombre de 57 años.
Un vehículo está hecho en vago, colisiona por alcance a un camión que lo antecedía en la vía.
Ambos vehículos se desplazaban en dirección al norte, donde a raíz del impacto, lamentablemente el conductor del vehículo menor, de 57 años, falleció en el lugar de los hechos a raíz de la gravedad de sus lesiones. Es por ello que el Ministerio Público introdujo la concurrencia de esta CIA con la finalidad de determinar la dinámica y la causa de asal de este siniestro vial. Se hace el llamado a los usuarios respetar la normativa vial, incentivar el autocuidado de los desplazamientos y respetar los máximos de velocidad. Carabineros de todos.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico legal y todos los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbio.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbio, soy tu agua siempre.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código QUIEROTUR. Tour.com de Copec.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
8:28 a.m.
Por estos días, los remolacheros de Biobío Ñuble sostendrán importante reunión en Chillán para ver propuestas de reconversión agrícola. Tiene esa información Mario Tapia.
La idea de esta reunión es articular procesos de reconversión y concretarlos a la brevedad para ir en ayuda del difícil momento que presentan los remolacheros de Maule, Biobío y también de Ñuble, luego del anuncio de Llanza hace un mes de cerrar el poder comprador al menos por la temporada 2026-2027, lo que nos deja muy complicados a más de 400 productores de remolacha. Sin embargo, se indicó que esta instancia de diálogo entre las seremías de Biobío, Maule, Ñuble y también los empresarios agrícolas y también los productores será muy importante para establecer mecanismos a seguir, como lo señaló José Miguel Estermalle de Socavío, quien estará también presente en esta reunión.
Sembrar aquellas hectáreas no se van a poder sembrar con remolacha esta temporada, sabiendo más que además que esas hectáreas son de muy buena calidad, tienen todo riego tecnificado la mayoría, efectivamente traiga soluciones, yo espero que sí, porque estamos juntando con empresas serias que van a tratar de orientar a aquellos agricultores con cultivos que puedan controlar con ellos. Y insisto, es un acuerdo que incluso también reafirmamos acá con el subsecretario de Agricultura, con Francesco Venecian, cuando estuvo acá en Los Ángeles, en el sentido de que claramente para los agricultores que no van a poder ser una remolacha, es necesario buscar otros rubros que les sirvan para la rotación y que también sean buen negocio para ellos y puedan enfrentar la próxima temporada con sus campos totalmente sembrados.
La jornada tendrá la presentación de distintas empresas del rubro agropecuario, como también de Banco Estado, con el fin de facilitar la toma de decisiones de los productores de cara a la temporada 2026-2027 para establecimiento de cultivos alternativos a la remolacha.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Un día con nubosidad parcial tendremos en Biobío y en Los Ángeles en particular. Esto quiere decir que pasaremos la jornada entre nubes y sol. Estamos con 9 grados y se espera por la tarde, más bien despejado, una máxima de 16. A transitar con precaución los peatones, ciclistas y automovilistas, porque en algunos sectores rurales aún hay ciertos bancos de niebla. Se nos ha reportado acá en la periferia angelina y algo de aquello también se percibió a primera hora acá en el área urbana. En Angol están con un cielo nublado, 8 grados y la expectativa de una máxima de 14. Nos quedamos sin precipitaciones hasta el próximo lunes inclusive.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ayer se realizó un operativo donde participó personal de carabineros en conjunto con personal municipal para recuperar espacios públicos. El principal objetivo fue combatir el comercio ambulante presente en sectores céntricos, específicamente también en el sector de la Vega Techada, en las inmediaciones de calle Villagrán, Tucapel y Costanera Quilque. En este lugar, el personal policial, en conjunto con Seguridad Pública Municipal, retiraron 7 carros de supermercado y triciclos que se dedican a la venta de frutas y verduras sin tener su respectivo permiso para efectuar dicha actividad. Se remarcó que este operativo realizado terminó sin personas ni personal lesionado ni tampoco daños fiscales. En la comuna de Nacimiento, autoridades pidieron urgente intervención de caminos interiores en su red asfáltica básica. Asimismo, reforzaron las obras en camino para evitar emergencias mayores en invierno, es lo que están pidiendo. El concejal de Nacimiento, Samuel Salazar, junto con agradecer la visita inspectiva del Seremi del MOP e ingeniero de vialidad, sostuvo la necesidad de mayor inversión en sectores de Millapoa, Nicodahue, Doyinco y otros.
Hace un tiempo atrás venimos planteando fuertemente con los dirigentes de los sectores rurales que la inversión que está realizando Vialidad en la comuna, más allá de los contratos de mantención global de caminos o de aquellos caminos donde Vialidad tiene la administración directa de esto, no ha sido una inversión planificada y que tenga un impacto a largo plazo en nuestra comuna. Tenemos una escasez de proyectos de asfalto básico, tenemos pocos caminos con asfalto en los sectores rurales y a eso es lo que tenemos que ir avanzando.
Por su parte, el Seremi del Ministerio de Obras Públicas, MOP Biobío, José Piña, destacó la labor que se hace y se hará con Nacimiento en cuanto a las necesidades de conectividad y traslado.
En ese sentido, con el alcalde de Nacimiento, con el señor Carlos Tolosa, nosotros nos reunimos y comprometimos una mesa de trabajo permanente con la municipalidad y con la comunidad y ya dimos nuestros primer paso juntándonos con ellos hace 2 semanas atrás. Así es, se recorrieron la ruta Q458, la ruta Q450, un puente en la ruta sin número Q428 y así una serie de sectores en los cuales se identificaron cuáles son las principales problemáticas.
los compromisos y observaciones de los sectores donde mayor requieren arreglos y reforzamientos ya están concretados para iniciar la despliegue de maquinaria y personal lo antes posible.
8 de la mañana, 34 minutos.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos del sector Cantarrana de Los Ángeles denunciaron grave presencia de moscas que afectan a más de 26 familias de esta área sur de la comuna. Se trata de habitantes del sector Cantarrana que indicaron que desde mediados de enero de este año conviven diariamente con una plaga de moscas en el lugar. En el sector habitan unas 26 familias, entre ellas muchos niños y adultos mayores, según relató Carol, una de las afectadas por la presencia masiva de estos insectos.
En general, las consecuencias de vivir en el campo en relación a los insectos, roedores o distintas condiciones de ese tipo se asumen y está bien, es parte de. Pero estos últimos años, particularmente este año, la plaga de moscas ha sido intensa, demasiado. El gasto que significa los insecticidas, la fumigación que se realiza en la casa de forma constante, no tan solo para evitar las moscas, sino también después termina afectando a la salud.
Se han realizado denuncias en varias oportunidades a los organismos competentes, más aún el problema persiste, agregaron los afectados.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer terminó con ganancias. El índice selectivo el IPSA subió un 0,55%. El general el ICPA creció un 0,48%, que pasó en Wall Street. También subió El Dow Jones ganó un 0,05% y el Nasdaq un 0,91%.
Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 60 centavos al cotizarse 891 pesos comprador y 891 pesos con 30 centavos vendedor.
Valor del euro 1040 pesos con 60 centavos con 6 centavos.
La unidad de fomento para hoy está en 40,576 pesos con 86 centavos.
El día de ayer el precio del cobre bajó un 0,20%. La bolsa de metales de Londres se transó a $6.12 la libra.
El precio del petróleo Brent baja 2,16% en Londres, donde el barril se está cotizando a $90.74. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 2,11% al cotizarse a $87.02 el barril.
Y la deuda pública volvió a instalarse como una de las grandes preocupaciones económicas del gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que ante un mayor déficit fiscal probablemente será necesario seguir endeudándose en medio de proyecciones que apuntan a que Chile podría superar el año 2028 el umbral prudente de deuda.
Los expertos advierten que el problema no es solo cuánto se debe, sino cómo se va a administrar esa deuda, porque mientras más sube, más caros se vuelven los intereses y menor el margen para invertir o responder a futuras crisis o compromisos de gasto. El próximo hito va a ser el 9 de junio, cuando se publique el decreto fiscal con los compromisos económicos del gobierno de José Antonio Kast. Como siempre, revisemos los detalles económicos con Vanessa Gajardo. Vanessa, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, al igual que al interior de una familia, la deuda se convierte en un elemento financiero que ocupa al menos los pensamientos del jefe o jefa de Estado, el gran dolor de cabeza y lo último en lo que se piensa cuando se va a dormir. Ese es el caso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que tiene esas presiones actualmente encima, considerando todas las advertencias que se han hecho, y lo confirma el primer informe de finanzas públicas del año 2026. Proyecciones que señalan que hacia el año 2028 superaríamos lo que es el umbral prudente de deuda del 45%. Lo que señala preliminarmente, y quiero ser muy enfática en esa palabra, es que al año 2028 la deuda llegaría al 45,4% del PIB. La deuda pública no es buena ni es mala a per se, eso es lo que dicen los economistas, sino que va a depender en qué se usa y al final cómo se administra, cómo se terminan pagándonos esos intereses. En el primer análisis que se hace de las declaraciones del ministro Jorge Quirós tras la publicación, lo decíamos, de este informe, él señala lo siguiente: como se proyecta un déficit mayor, probablemente vamos a tener que seguir endeudándonos, sincera. Algo que, por cierto, tiene que ser autorizado cuando se discuta la ley de presupuesto de este año. El jefe de la billetera volvió a confirmar que es una posibilidad que estarían barajando, pero además, dice él, se están tomando otras medidas para hacer crecer los ingresos. No solo se trata de deuda, dijo.
Y veremos las opciones que hay ahí. Estamos también haciendo otras opciones. Ustedes saben que hemos estado en proceso de generar ingresos que no existían. No solo es más deuda, también es cobrar lo que se debe al Estado de Chile.
Renato Campos, jefe de análisis de GH Trading, dio un punto relevante en el marco de toda esta discusión. Una de las advertencias que lanzan los principales economistas es que los reales impactos están en generar deuda hacia adelante de forma estructural y no más bien de forma puntual, cuando se dan distintos escenarios adversos que requieren de más presiones o más bien de más ayuda para poder financiar los compromisos de gasto. Renato señala que esto tiene un efecto en la capacidad que tiene el Estado para poder gastar o invertir, considerando además cuál es la situación fiscal actual.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera. Debe pagar más intereses por endeudarse, termina siendo y teniendo menos espacio fiscal para la inversión pública, programas sociales o infraestructura.
Bueno, y a propósito de toda la polémica de que se ha gestado o no por este primer informe del gobierno de José Antonio Kast, porque ha generado una polémica, sobre todo de alcance político, entre el titular de Hacienda, ex titulares de Hacienda de la administración del presidente Gabriel Boric. Recordemos que todos se indican como responsables de la situación económica actual a la administración pasada, a propósito de algunas proyecciones cerradas, de sobreestimaciones, de malos cálculos. De hecho, una de las declaraciones que viene de uno de los ex ministros del gobierno de Gabriel Boric es que esto no afecta el bolsillo, no presiona el bolsillo de las familias, digamos, a propósito de estos errores, no hay una afectación directa, dicen. Bueno, esto es algo que rebaten algunos economistas. Por ejemplo, Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTB Latam, llevó lo que significa un mayor endeudamiento a la bajada más ciudadana.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica. Esta rebaja puede traer consigo problemas para el crédito del país y se pueda filtrar a la economía real.
Lo que señala a continuación el ministro Quirós es sumamente relevante. Él precisa, tras ser consultado si sabía o no los alcances políticos que iba a generar este informe, reitero, en medio de la discusión legislativa de la mega reforma, quizás la más importante en materia económica de los últimos años. Le preguntan, a propósito entonces de esta discusión más bien política en torno al documento, y él señala que este se apega exclusivamente a lo que tiene que ver con proyecciones que no consideran el impacto de ciertos proyectos de ley en base a lo que se maneja al día de hoy. En cambio, muy distinto, dice, va a ser lo que se conocerá el próximo 9 de junio, ¿cierto? Cuando el gobierno publique lo que es su decreto fiscal, que ahí sí va a contener los compromisos y las metas económicas de la administración de José Antonio Kast. Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, señaló, por su parte, que mientras más alta es la deuda, más caros son los intereses que se pagan y más fundamental se vuelve la necesidad de reorganizar lo que son los recursos disponibles.
Y ese mayor costo financiero genera muchísimo dinero en pagos de intereses, porque cada vez es más difícil financiar un país que cada vez es más riesgoso. Otro efecto importante es que una parte creciente del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses de la deuda.
El financiamiento para el año 2026, para todo este año, fue construido, bien digo, sobre la autorización, cierto, de endeudamiento que se discutió cuando se discutió la ley de presupuesto el año pasado, en el artículo 3 específicamente. ¿Cuánto está autorizado nuestro país por ley para endeudarse este año? 17.400 millones de dólares. Eso es lo que corresponde a la información disponible actualmente. Fueron parte de las declaraciones que dio también esta semana en una entrevista el actual director de presupuesto. Esa cifra es la que se está discutiendo modificar hacia adelante, pero eso, María José Nibaldo, va a ser una discusión que se va a dar hacia adelante, probablemente no en el mes de septiembre, cuando empieza toda la discusión en torno al erario fiscal para el próximo año.
Claro, va a ser importante eso, va a ser importante la cuenta pública del lunes, probablemente como directrices, pero aquí hay a ver, ¿cómo se establece cierto equilibrio? Porque por un lado está efectivamente como grandes planes del gobierno, ¿no es cierto? Reducir los impuestos a las empresas para generar inversión, y eso podría redundar en empleo, pero eso tiene plazos largos para que se concreten. En lo inmediato eso va a provocar menor recaudación en momentos donde las finanzas están muy muy estrechas y donde la presión por gasto está, o sea, ya ha habido reuniones del ministro Quirós, por ejemplo, con municipios, ¿no es cierto? Porque los municipios están diciendo, bueno, se va a reducir el fondo municipal, ¿qué va a pasar con las prestaciones que nosotros entregamos? Está todo aquello. Pero por otro lado, como tú mencionabas, hay una especie como de catastro scanner que se hizo al Estado, donde efectivamente las cuentas son más malas de lo que se creía, con proyecciones también poco halagüeñas, y por lo tanto se navega en un mar de restricciones, esa es la verdad, y por lo tanto esas proyecciones que tú señalabas de que el 2028 se podría superar el umbral prudente de la deuda, significa que, está bien, el ministro puede decir, nos podemos endeudar, pero él asume, por lo tanto, que un eventual endeudamiento, como va la cosa, va a ser también a costos más altos, con intereses más altos, ¿no?
Claro, y a partir de eso también es muy importante señalar, para dar un punto quizás a lo que ha sido la defensa que hemos escuchado por parte de los ex titulares de Hacienda en estos últimos días, específicamente del exministro Nicolás Grau, que es que el nivel de endeudamiento no depende solo del déficit, como lo plantea este informe de finanzas públicas del nuevo gobierno, que dice que no es proporcional a un déficit que va a ser mayor proyectado en los próximos 4 años. La deuda también depende del ritmo de crecimiento de un país, depende de el tipo de cambio, si está muy caro, si no está muy caro, depende de las presiones externas, depende de la generación de empleo. Entonces hay muchísimos factores a considerar, pero es importante sí lo que dice Jorge Quiroz, en el sentido de que esta proyección no considera los efectos de proyectos de ley que algunos incluso ni siquiera se han discutido en el Congreso, tampoco considera lo que son los impactos de la mega reforma hacia adelante. De hecho, él dice, y esto también es importante, que, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho para generar ingresos que antes no existían, que vienen de la recaudación específica del crédito con aval del Estado, que creo yo es lo que más ha comentado como un logro casi personal el ministro Quiroz, podría sumar alrededor de $300 millones adicionales. Pero eso no está considerado dentro de todas estas proyecciones que hemos conocido públicamente, porque todos esos efectos van a estar medidos dentro del decreto fiscal que vamos a conocer el 9 de junio. Entonces ahí vamos a tener quizás una aproximación un poco más real a cuál va a ser el escenario económico para este año, y ahí los economistas van a poder hacer todos sus cálculos, ¿no?, para medir esta situación ya hacia el más mediano plazo y hacia el término de la administración. Ahora, tú lo decías, Nivaldo, el panorama no es fácil. El crecimiento es lento, la generación de empleo también lo está haciendo. En las próximas horas vamos a conocer un nuevo índice nacional de empleo, que vamos a ver si se mueve un poco la aguja en ese sentido. Ahora sí, desde la SOFOFA, solo mencionarlo como dato, hicieron un estudio que es bastante relevante. Dicen ellos que el efecto directo que tendría rebajar, por ejemplo, 4 puntos en el impuesto de primera categoría, no, que pagan las grandes empresas, tiene un impacto directo en la generación de puestos de trabajo. Alrededor de 80.800 puestos de trabajo se generarían en 4 años. Dice este estudio de la Sociedad de Fomento Fabril. Entonces yo creo que vamos a tener que ir midiendo, ¿no?, punto por punto, medida por medida, cambio por cambio, cuánto aumenta esto más el crecimiento, cuánto resta el crecimiento, cuántos puestos de trabajo genera, cuántos se destruyen. Yo creo que va a ser el debate eterno, al menos, que nos va a acompañar todo este año.
Hemos visto, Vanessa, que en los últimos gobiernos, por cierto, que lo que se ha tendido a hacer es aumentar la deuda pública. Se aumenta básicamente desde Michelle Bachelet 1 hacia adelante, de manera sostenida, y Gabriel Boric lo que hace en el gobierno anterior, y que también lo decían, era contener el alza de la deuda, pero hemos visto que se realizaron distintas formas en las cuales se compromete otro tipo de gasto público. En esa línea, mi pregunta va relacionada al tema de qué pasa cuando los gobiernos establecen metas que luego pueden romper. Cuando dicen que no se puede superar la barrera del 45% del PIB de deuda, porque se considera que eso podría ser irresponsable, y luego viene una administración siguiente que, debido a distintas condiciones económicas anteriores, dice quizá vamos a tener que superar ese margen de deuda prudencial que habíamos establecido porque las cuentas no dan. ¿Qué pasa cuando un gobierno establece una cifra como una meta, como un deadline, por decirlo de alguna manera, y luego lo supera? ¿Cómo es visto eso de parte del mundo económico? Y lo otro, relacionado claramente al tema del empleo, tú nos comentabas que se vienen informaciones respecto a eso. ¿Y cuál es la valoración del mundo económico como tal respecto a las políticas de empleo que el gobierno de José Antonio Kast se dijo que iba a implementar y que quizá se han echado de menos?
Claro, es muy relevante el punto que me haces tú, María José, porque también es una discusión muy presente del mundo económico, ya para despolitizar un poco esta discusión. ¿Para qué está finalmente la ley de responsabilidad fiscal? ¿Para qué está el decreto fiscal si lo que vimos en la administración pasada es que esta cifra se modificó, ¿qué? 3-4 veces? Muchos hablan de las responsabilidades políticas, muchos hablan de sanciones. Esto efectivamente llega a buen puerto si es que se pudiese comprobar que, por ejemplo, hubo dolo o no detrás de equivocaciones reiteradas en las metodologías, en los cálculo, ¿cierto? Pero digamos, de momento eso es algo que los economistas descartan, sino más bien que faltó, digamos, cierta precisión en lo que fue la calculadora de Teatino 120 el año pasado. Pero qué buen punto, porque en el fondo lo que afecta acá, dicen los economistas, es la credibilidad institucional del país. ¿Quién le va a querer prestar plata a Chile si en el fondo hay un gobierno que se endeuda sin un contexto de emergencia detrás y que además dice, bueno, no vamos a cumplir los compromisos fiscales este año, entonces modifiquemos la meta? ¿Para qué está el decreto fiscal entonces? Yo creo que ahí también es importante la presión que se viene para esta administración, de que en el fondo se sincere o no si vamos a poder cumplir con esos compromisos, pero que la meta no se esté modificando constantemente. Hay que aprender, ¿no?, de los errores pasados. En cuanto a lo que tú me preguntas por temas de empleo, yo creo que ahí está el gran, digamos, problema, el gran dolor de cabeza hacia adelante. El propio Ejecutivo habla de crisis del empleo, un término que fue acuñado por un economista en particular el año pasado, muy cuestionado por el propio gobierno, diciendo que no estábamos en una crisis en ese momento. Ahora el gobierno acuña esta palabra como suya para también poder impulsar las políticas de empleo que están contenidas, ¿no?, dentro del plan de reconstrucción nacional. Los economistas dicen que están al debe en esa materia.
Claro,
¿no? Y por eso se ha hablado incluso de que se tiene que incluir la discusión de esa lacuna dentro de la mega reforma, porque lo que es este crédito tributario al empleo, en el fondo, igual el titular está mal elaborado, creo yo, porque más que generar nuevos puestos de trabajo, el enfoque de esa medida en particular es mantener puestos de trabajo en el sector privado. Porque dice Jorge Quirós, no solo se trata de generar nuevos puestos, sino de mantenerlos, cuando vemos que todos los meses se destruyen cientos de puestos de trabajo en el mundo de las pymes, etcétera. Tampoco la pequeña empresa ha recibido bien esa medida a propósito de lo mismo, y se están incorporando en el debate agregar otros puntos que hacen que la discusión sea más complicada también hacia adelante.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pick-up, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Hola, amigos de la radio. Hay una situación en Juan Antonio Coloma, afuera del liceo comercial. Al parecer se dañó o sacaron un medidor, porque se está desperdiciando muchísima agua, más de un metro hacia arriba, por la fuerza que sale el agua, así que no sé quién tendrá que ver eso. Le mandé una fotito ahí. Esto es Juan Antonio Coloma, justo al frente del liceo comercial. Eso, saludos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
La Cámara Chilena de la Construcción impulsa la idea de declarar a Los Ángeles como área metropolitana. Tiene esos detalles Maricel Venegas.
Fue en un seminario organizado por el gremio denominado Balance de la Vivienda 2026 que abordó los desafíos que presenta la provincia de Biobío en materia habitacional, donde se conversaron diversos temas relacionados al desarrollo local y productivo. En esta oportunidad hubo diversas exposiciones y en una de ellas se habló de la posibilidad de que Los Ángeles sea declarada un área metropolitana, lo que significa que sería una gran ciudad que ejerce dominio y se extiende hacia otras comunas pequeñas que son colindantes. Ante esta posibilidad se refirió el vicepresidente de la Cámara de la Construcción en Los Ángeles, Carlos Escalona.
El tema de Los Ángeles como una zona metropolitana ha sido trabajado por la Cámara Chilena de la Construcción de Los Ángeles desde hace por lo menos 5 años. Nosotros celebramos el anuncio por parte del gobierno regional de que se estudie, porque necesitamos una planificación que tenga una visión más grande de la provincia. Porque lo que hagamos en Los Ángeles impacta también en las comunas aledañas.
Según Escalona, el que se lograra esta declaración ayudaría a las comunas aledañas a Los Ángeles a desarrollarse de la mano de las políticas que se pudieran aplicar a la zona metropolitana. También resaltó que ellos, como gremio constructor, tienen toda la disposición de trabajar en conjunto con el gobierno regional para avanzar en esta materia.
El Ministerio de Bienes Nacionales tendrá un funcionario municipal atendiendo en la delegación presidencial provincial a partir de la próxima semana. El funcionario atenderá de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas, servicio que está asegurado hasta fin de año. Se dijo que para descentralizar la atención pública y acercar los servicios a la comunidad, se contará con la presencia de este funcionario. El anuncio fue realizado por el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Millado, junto al Seremi de Bienes Nacionales, Matías Ruiz.
En los próximos días, aquí en la delegación, vamos a poder atender a todas las personas que tengan consulta en relación a bienes nacionales. Así que...